Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos, saludos muy cordiales de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, un programa más de la serie Hacia el Voto 2016, auspiciada en parte por las fundaciones Ford y Margaret Casey. Las primarias presidenciales llegan ya a su recta final y esta vez todo indica que California por fin va a ser parte importante de este rejuego político. Sabemos que los republicanos tienen ya candidato virtual, para ellos California deja de estar en juego, pero en el campo demócrata muchos esperan que California ayude a decidir definitivamente, de una vez por todas, la suerte de la nominación presidencial. A California llega Hillary Clinton con 13 millones de votos ciudadanos y 2,293 delegados y superdelegados de su lado. Por su parte, Bernie Sanders llega a la última notable contienda con 10 millones de votos ciudadanos y 1,533 delegados y superdelegados a su favor. Las cuentas indican que Sanders lleva todas las de perder, pero se dice que la tirada de los bernistas es la siguiente: un triunfo en California, por más apretado que sea, puede dar a Sanders el impulso suficiente como para voltear la tortilla en la Convención Nacional de Filadelfia, o sea, convencer a superdelegados de Clinton que se pasen al bando de Sanders. Se dice que esa es la apuesta de la campaña de Sanders, de eso hablaremos. Por lo pronto, las encuestas de opinión muestran que en California Sanders va poquito atrás de Clinton, pero se sabe también que en fechas recientes ha aumentado significativamente el registro de votantes jóvenes e independientes que por lo general se inclinan por Sanders. Se sabe también que en California ha aumentado también el registro de votantes latinos que por lo general han preferido a Clinton, con los latinos menores de 40 años tendiendo a Sanders y los mayores de 40 del lado de Clinton. La cuestión en California es ¿quién convertirá a quién? ¿Los hijos a los papás o los papás a los hijos? De esto pasaremos a comentar a fondo en la segunda mitad de este programa y tendremos la presencia de dos notables líderes de ambas campañas, de la campaña de Bernie Sanders y de la campaña de Hillary Clinton. De entrada, veremos qué pasa en el terreno republicano. Los republicanos tienen ya candidato virtual a la presidencia. El magnate Donald Trump aseguró ya el voto y los delegados para su nominación en la Convención Nacional del Partido. Y aunque por algún tiempo se habló de una convención contenciosa en la que se impugnaría la candidatura a Trump, hoy las cosas parecen estar cambiando. Los puntos de Trump han subido entre las bases republicanas, gozando de un apoyo cercano al 90%, según dichas encuestas. Además, el Comité Nacional Republicano acordó recaudarle a Trump $1,000 millones para el fondo de campaña y ponerle a su servicio sus más colmilludos especialistas financieros. Y hoy nos amanecemos con la novedad de que Mitt Romney, el ex candidato presidencial, tira la toalla sobre su idea de lanzarse por propia cuenta o de lanzar a alguien más de manera independiente como tercer partido para impugnar la candidatura de Trump o de los demócratas. De esto y más comentaremos con un destacado estratega y promotor del movimiento conservador y del Partido Republicano. Él es Daniel Garza, director ejecutivo de la iniciativa Libre. Nos acompaña desde Misión en Texas. Daniel Garza, bienvenido.
Señor Orozco, siempre un placer platicar con usted. Gracias.
Gracias por estar con nosotros, señor Garza. Señor Garza, pues Donald Trump parece estar rápidamente unificando a los votantes republicanos alrededor de su candidatura. ¿Es usted uno de los que se han subido al tren de Trump, a su campaña?
No, y nosotros no endorsamos ningún candidato.
Así es, como iniciativa, ¿no? ¿Pero qué tal como individuo, como ciudadano?
Bueno, como individuo, o sea, como estoy tan asociado a la organización, yo no puedo ni indicar ni por quién voy a votar ni por quién estoy en contra, la mera verdad. Por eso, pues, tengo esa cosa, ¿verdad?, que tengo que mantenerme neutral en esto. Pero uno observa las cosas, ¿verdad? Y usted lo ha dicho, o sea, ha comenzado el proceso dentro del Partido Republicano, la consolidación Yo creo de las diferentes agrupaciones dentro del Partido Republicano para apoyar lo que es la candidatura de Donald Trump, que no se esperaba. O sea, uno estaba, yo creo, pendiente de lo que iba a suceder y que iba a haber conflictos hasta lo que era la convención, pero parece que es el Partido Demócrata que está teniendo los problemas.
Ahora, según recientes encuestas, un 87% de votantes republicanos lo consideran su candidato a Trump. Y esto es más de lo que consiguió Mitt Romney en su tiempo. ¿Cómo explica usted que, a pesar de esos conflictos que usted me refiere, a pesar de lo controversial y lo polarizante que ha sido, cuando menos en las campañas de las primarias, cómo explica que Trump tenga este arrastre dentro de sus filas?
Yo creo que por un lado es la resignación por muchos en el Partido Republicano, pues ese es el candidato. La gente ha escogido, ha elegido y ha ganado Donald Trump, la mayoría plural de lo que es todos los candidatos. Entonces lo hizo dentro de lo que eran las reglas, bien logrado lo que era la candidatura. Por el otro lado, yo creo que la mayor ventaja de Donald Trump es que tiene a Hillary Clinton como parece la rival para lo que va a ser la presidencia. Entonces, yo creo que por todas las diferencias que uno tenga con Donald Trump, mayor son con Hillary Clinton. Si uno es conservador o uno cree más en el libre mercado, en asegurar de que se va a arrendar lo que es la centralización de poder y dinero en Washington, D.C., uno no puede abrazar a lo que es la candidatura de Hillary Clinton tampoco. Por eso te fijas otra vez en lo que es la candidatura de Donald Trump. Yo creo que eso le está dando la ventaja.
Ahora, el Comité Nacional Republicano, esa es otra noticia, se pone ahora a las órdenes de Trump. Los mayores del partido han acordado entregarle $1,000 millones a la campaña de Trump rumbo a las elecciones generales. Lo interesante de esta novedad es que Trump se elevó al estrellato político con la promesa de que su campaña era y sería autopagada, o sea, autosostenida, que eso de rehusarse a recibir megadólares era la garantía de su independencia de los intereses creados. No, con eso fue que hizo campaña en las primarias. Ahora nos sale con que siempre no. ¿Es esto más de lo mismo? ¿Cómo explica
esto? A mí me parece más de lo mismo. Yo creo que presumiendo de que él no estaba atado a nadie financieramente y por eso no tenía que cumplir con ninguna promesa de campaña a los contribuidores, pues se ha desaparecido, porque ha reconocido que para lograr lo que es un puesto presidencial, lo que es el puesto más poderoso del mundo, se requiere una suma enorme de capital. Y él solo no puede. Entonces, para competir con una Hillary Clinton, que va a tener cantidades enormes también, es la única forma, yo creo, de recaudar los fondos necesarios para darle pleito. Y yo creo que es un reconocimiento nada más, y lo va a necesitar para avanzar un mensajeo, porque yo creo que el lado opuesto le va a dar duro, duro. Con todo lo que ha dicho, las cosas que ha dicho en contra de ciertas minorías, también va a ser muy necesario de que él repare su reputación.
¿Y de veras es esto algo que él no sabía, que se requería tanto dinero para poder ganar una contienda presidencial? ¿O
manipuló él a sus electores? Él es muchos neofita, lo que es. Ya, él siempre lo ha dicho, es neofita el proceso político. Y yo creo que como va avanzando, va aprendiendo también. Y pues desafortunadamente yo creo que este es uno de los casos donde yo creo lo verde que él era se está mostrando. Ahora, yo creo que es una maduración en reconocer de que sí, se requiere dinero por estos contribuidores para, yo creo, montar una campaña efectiva. Y yo creo que es necesario. Es legal todo, ¿verdad? No es nada fuera de lo que es ilícito. O digo, no es nada ilícito. Pero sí, él, como usted ha dicho, había prometido de que iba a avanzar su candidatura con su propio dinero y resulta que no.
Y esa fue parte central de su campaña, fue justamente con ese argumento con el que humilló, puso en ridículo a la mayoría de sus contendientes durante las primarias, no a casi todos sus contendientes. Ahora bien, Mitt Romney deja la idea de lanzarse por su cuenta contra Trump y contra el candidato de los demócratas, ¿no? Que se le ponga en noviembre. ¿Significa esto que ya no habrá el esfuerzo por un candidato de tercer partido entre los republicanos, señor Garza?
Yo creo que a estas alturas de la campaña o las campañas, a mí no se me hace posible armar uno el equipo que se requiere. Otra cosa es también incluir el nombre de la persona en las balotas en cada estado, en los 50 estados, y eso es sumamente necesario. Y también, bueno, recaudar los fondos de contribuidores que yo creo van a depositar su fe en una tercer candidatura o tercer partido. Es muy difícil y muy complejo, y yo no veo posibilidades. Además, eso no asegura nada, o sea, de que va a haber una victoria. Lo que sí quizás parece, la intención no es tanto de que gane el contrincante, o sea, la tercer candidatura, es prevenir de que Hillary Clinton o Donald Trump consigan los delegados necesarios para lograr lo que es la presidencia, sino llevar lo que va a ser esta candidatura para presidente a las manos del Congreso, para que el Congreso decida, porque si no reciben los necesarios delegados, entonces por default que se pasa a las manos del Congreso.
Ahora hablemos un poquito de Donald Trump, señor Garza. Destacados colegas suyos, notables latinos del partido, me han dicho en conversaciones anteriores que si llegaba a quedar Trump como candidato de los republicanos, esto sería un desastre para el partido. Algunos inclusive manejaron que esto sería el fin del partido. ¿Está cambiando ya la opinión dentro de estos líderes políticos latinos? ¿Qué opina usted de esa opinión?
No, yo creo que esa preocupación existe. Señor Orozco, es casi similar a lo que pasó con Chile cuando Pinochet asumió el poder en Chile, y lo que era Milton Friedman y su grupo de economistas le ayudaron en levantar la economía. Entonces lo que era el concepto de libre mercado siempre fue atado a un totalitarista, y le ayudó en levantar la economía, pero al mismo tiempo yo creo que manchó lo que era el movimiento de libre mercado. Y lo que están pensando esas gentes es que es igual, que Donald Trump no define exactamente lo que es el movimiento conservador, y se comienza a alterar lo que es el movimiento, los principios o las ideas, y lo hace suyo, hace un daño a largo plazo, como hizo Pete Wilson en California también con Proposition 187. Entonces es un peligro que muchos están sintiendo y una preocupación, yo creo, legítima.
Uh-huh. Pues, ¿cómo ha cambiado hasta el momento? ¿Cómo prevé que a largo plazo el Trump o el Trumpismo, vaya a cambiar al Partido Republicano? ¿De qué tan largo alcance, ¿no? ¿Y de qué tamaño cree usted que sea su impacto?
Bueno, todo depende, ¿verdad? Uno, si Donald Trump se va a ser un poco más sumiso o se alinea más con el partido, o si los se manejan los partidos al nivel nacional, se acercan más a Donald Trump. Eso depende de quién va a tener la fuerza de voluntad mayor. Pero está por verse si Donald Trump entonces comienza a escuchar de personas que lo van a aconsejar, de que quizás van a ablandar un poco su retórica, van a ablandar un poco sus posturas, para que se asimile más a los del partido y lo que es lo convencional, o si el partido pierde y los líderes del movimiento conservador se atan más a Donald Trump. Eso está por verse, la mera verdad.
Ajá. Está por verse entonces ese gran impacto, ese impacto que ya nos pronosticaban, nos preveían algunos de sus compañeros de partido, algunos notables latinos dentro del Partido Republicano. Ahora, tomando en cuenta los puntos desfavorables que, según dicen las encuestas, tiene Donald Trump entre la opinión pública, entre los votantes muy en particular, ¿cree que los republicanos puedan ganar la presidencia con Donald Trump como su líder, como su abanderado, como su modelo ejemplar incluso?
Pues fíjese que ya han mostrado varias encuestas que Donald Trump ha tomado el liderato en el favoritismo del electorado nacional por encima de Hillary Clinton. Entonces es muy probable, parece. Algo que sonaba casi absurdo cuando primero se anunció, ahora se está viendo como más y más posible y una realidad. Es algo, yo creo que la candidatura de él ha sido no convencional, algo descomunal, y al mismo tiempo es lo que la gente está pidiendo, lo descomunal, algo fuera de lo que es lo tradicional, y él ofrece eso, eso es lo raro, y parece que la gente también espera un cambio radical en lo que ha propuesto hasta ahora el presidente Barack Obama, y yo creo que parece que Hillary Clinton no está mostrando eso.
Ahora hablemos un poco de algunas cosas de la conducta del candidato Donald Trump. Más de un periodista de los de habla hispana se han quejado de pues una especie de censura, una especie de ser vetados, ¿no?, por parte de Trump. A un popular noticiarista de televisión en español lo humilló y prácticamente lo echó del salón de sesiones de la conferencia de prensa. A otro, hace unos par de días, lo acaba de mandar a volar. Tan pronto lo oyó hablar en español, cuando menos esa fue la versión del periodista de una notable red televisiva. ¿Tienen razón los periodistas para denunciar esto como un atentado en su contra? ¿Y cómo explica usted la conducta de Trump? ¿De veras la trae contra los periodistas de habla hispana?
A mí a veces se me hace imposible, y no lo haré, defender lo que es la conducta de Donald Trump. Él es un monstruo de personalidad, él es carismático, él hace lo que quiera y parece que a veces ni le afecta. Casi hasta, a veces le puedo decir, hasta le ayuda. Atrae a mucha gente porque no se da por rendido a las expectativas de lo que es la prensa ni de gente de la izquierda. Entonces, por un lado, claro, a mí me molesta, por el otro lado, parece que hasta le ayuda con otras personas. Entonces, yo ni pretendo tratar de defender lo que es la conducta de Donald Trump. Mire, y también en cuestión del tema de inmigración, que yo creo que molesta mucho al pueblo latino, es algo preocupante las posturas que ha tomado. Claro que en donde propone deportar a los 11 millones, extender la muralla y interceptar las remesas de los inmigrantes, esto es preocupante. No se puede defender. Ahora, por el otro lado, tenemos una candidata haciendo promesas que ella sabe que no se cumplirán. O sea, lo hace por lograr, yo creo, la mayoría de la cantidad del voto latino, y la realidad es que cualquiera que se elija presidente no tiene la autoridad de imponer ley, el presidente ejecuta la ley, entonces no legisla. Eso quiere decir de que tendrá que lograr un entendimiento, un consenso con el partido opuesto para lograr una reforma, y mucho tiene que ver en la forma que se relaciona esta persona, y yo creo que por ahora Hillary está diciendo que no promete una reforma de inmigración. Bueno, eso es lo que está diciendo, sí, que promete una reforma de inmigración, pero lo que no nos dice es que tiene que ser una reforma que sea a su medida y a sus condiciones. Y yo creo que también eso es muy difícil para el latino, porque sabemos que por un Congreso controlado por los republicanos nunca se le va a conceder lo que ella exige. Y esto no induce a una reforma. Yo creo que promete un impedimento, estorba a una reforma. Entonces hay preocupaciones por los dos lados.
Preocupación acerca de lo que ocurre entonces con la presidencia Trump. Usted mencionó ya algunos de los puntos claves del plan de migración por parte de Donald Trump, que son la formación de un megamuro y que los además incluso le incluyó el hecho de que no tanto México, sino los migrantes mexicanos en este lado de la frontera, a través de sus remesas, tendrían que pagar por ese muro. Habló también, obviamente, de una deportación masiva, ¿no?, al estilo de la operación Wetback de los años 50. Ese es el modelo ejemplar que tiene en mente. Pero también ha hablado de abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para poner en la ruta de la deportación a los hijos de indocumentados, algo que igualmente otros candidatos republicanos han abrazado, esa noción. Precandidatos republicanos, por cierto. Ahora, en elecciones pasadas, señor Garza, cuando los estrategas republicanos descubrieron que no había manera de defender a su candidato ante los latinos, quizás por las posiciones anti-inmigrantes, llamaron a los electores a no votar, a quedarse en casa. ¿Sería esa una estrategia que seguirían algunos de los notables latinos en esta elección, llamar a los electores al abstencionismo, cuando menos en lo presidencial?
No, yo creo que eso es una alternativa que no debe de ser una opción. Yo creo que tenemos que mostrar nuestra fuerza y eso viene a través del voto. Al mismo tiempo también las campañas de los senadores en varios estados va a ser muy importante, y el votante latino va a tener que mucho que ver en definir lo que van a ser esas campañas al nivel de congresista. Hay mucho por qué votar, y yo creo que es importante cumplir con nuestro deber cívico de votar, de ejercer nuestra voz. Esa es la forma de, yo creo, de comunicar qué son nuestras prioridades, qué es lo que queremos para nuestro país. Yo creo que abstenerse del voto es algo irresponsable, y las voces que están pidiendo eso deberían tener vergüenza, yo creo.
Señor Daniel Garza, muchas gracias por su presencia en Línea Abierta. Esperamos seguir la conversación en algún otro momento en el próximo futuro. Muchas gracias nuevamente. Daniel Garza, director ejecutivo de la Iniciativa Libre, con sede en Misión, Texas, y que en esta ocasión nos acompaña desde San Diego, California. Hasta luego.
Gracias, señor.
Vamos a breve pausa. Amigos radioyentes, nos vamos a pausa. Regresamos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y a continuación, en este programa especial de la serie Hacia el Voto 2016, tenemos ya la presencia de Arturo Carmona, quien es director nacional de Relaciones con la Comunidad Latina para la campaña presidencial del demócrata, bueno, del independiente, ahora en plan demócrata, Bernie Sanders. Arturo Carmona, bienvenido.
Gracias por tenerme.
Arturo, aclaremos de antemano una duda. Entre los comentócratas del país se maneja la noción de que la justa presidencial entre los demócratas está ya prácticamente resuelta, ¿no? Que las matemáticas de los delegados y superdelegados le dan una ventaja irremontable a Hillary Clinton. ¿Tiene Sanders todavía manera de superar la desventaja a tiempo para la convención?
Definitivamente. Quedan varios estados y venimos con una buena racha, haber ganado Oregon, haber ganado varios otros estados en las últimas semanas. Nos da un gran momentum para unas fechas decisivas, que va a ser el 7 de junio, donde California, Nuevo México, New Jersey y otros estados tendrán la oportunidad de participar, y nuestra posición es de que antes de que los jefes de los partidos políticos definan cualquier elección, hay que darle la oportunidad a los votantes, particularmente en estados donde hay muchísimos latinos, que los votantes decidan y no jefes de partidos políticos que quieren definir por el pueblo. Entonces, la cantidad de delegados que todavía quedan son sustanciales para poder definir y poder ganar esta elección.
Ahora, California es el próximo encuentro, la próxima batalla de mayores proporciones. No están otros estados en juego, pero sin duda un gran premio es la cantidad de delegados que aporta California, y también de voto popular que aporta California. La competencia, tengo entendido, en California es reñida, ¿no? Aunque Sanders, según encuestas, va un poco atrás. ¿En qué cifra su posibilidad de victoria, Bernie Sanders, en California?
Bueno, tenemos un gran apoyo en este estado. Estamos viendo que hace unas cuantas semanas estábamos por más de 10 puntos en las encuestas detrás de Hillary Clinton, y ya estamos a un par de puntos a estas fechas, todavía con un par de semanas para las elecciones. También, cuando se entiende la demográfica del estado, es un estado latino, un estado con una población grande joven, y hemos estado ganando esos votantes. Aparte, en el estado de California, los votantes independientes y los no declarados pueden participar en la contienda demócrata, y hemos estado ganando a los independientes por casi 70% del voto, y también los jóvenes menos de 40 años estamos ganando ese voto por casi entre 60 y 70 puntos. Entonces, todos estos detalles demográficas del estado de California nos da una gran confianza y un impulso para poder seguir luchando y últimamente ganar el estado de California.
Ahora Bernie Sanders acaba de regresar de hacer campaña en Puerto Rico, un Puerto Rico, por cierto, muy sumido, desastrosamente sumido en la deuda, donde habrá votaciones el próximo día 5 de junio. Bernie Sanders dijo allá que es inaceptable que Estados Unidos trate a Puerto Rico como una colonia en tiempos en que su pueblo encara la peor crisis fiscal y económica de su historia. La crisis tiene que ver sobre todo con la voracidad y con la avaricia de los fondos buitres del capitalismo buitre de Wall Street. ¿Qué en concreto le propuso a los boricuas?
Bueno, y yo estuve ahí con el senador en Puerto Rico asesorándolo y preparándolo para asegurar que representáramos no solamente los intereses de todos los americanos, sino de ciudadanos americanos que viven y residen en la isla de Puerto Rico, una isla que ha sido devastada por la ambición de estos fondos buitres y de la bolsa de valores ahí en Wall Street, que han continuamente tratado de, en ciertas maneras, estafar a los puertorriqueños, vendiéndoles endeudándolos a nivel que no es posible salir. Entonces, la posición del senador es de que no podemos arriesgar las vidas de los niños, de los jóvenes, sumiéndolos a la pobreza, cerrando escuelas, cerrando hospitales, para que un grupo de millonarios se pueda enriquecer cada vez más, ¿no? Él piensa de que estas inversiones, que fueron muy, muy riesgosas, pues deben de tener pérdidas y tienen que tener unos recortes en cuanto a lo que se les dé a esos fondos buitres. Aparte de eso, pues tuvimos posiciones muy frontales en cuanto a la liberación de Óscar López Rivera, es un prisionero político que ha estado en la prisión por más de 30 años, más que Nelson Mandela, es un veterano. Entonces, de todos estos temas, aparte del tema frontal del senador, que es proteger a los servicios básicos de la gente y el pueblo puertorriqueño, también proteger su estado político para que su propia gente en Puerto Rico pueda definir su destino y no siga siendo tratado como una colonia, pues todos estos esta plantación agenda del senador motivó que salieran miles y miles de jóvenes y votantes puertorriqueños a que lo apoyaran. Entonces estamos muy motivados de que vamos a ganar no solamente California, sino también Puerto Rico.
Ahora, imposible hacer campaña en California, imposible hablar de California sin hablar también de inmigración. Arturo Carmona, hablemos de iniciativas pendientes actualmente en la legislatura en el estado, o cuando menos que avanzan o se han convertido ya en ley. Bueno, hablemos de las pendientes solamente. Una que está pendiente, por cierto, es la propuesta de ofrecer servicio médico público para todos los indocumentados. Otra propuesta habla de llevar el mercado de seguros, abrir el mercado de seguros, Cover California, para los indocumentados que puedan comprar allí sus pólizas. Otra propuesta, prohibir los centros de detención lucrativos privados, los centros de detención de inmigrantes, prohibirlos aquí en el estado, quizás declarar al estado de California como una zona libre de centros de detención lucrativos. ¿Dónde está Bernie Sanders en estas iniciativas? ¿Qué tanto las apoya o las promueve en su discurso?
Bueno, estamos ahí al 100%. El senador ha sido no solamente un campeón de estos temas y los ha apoyado, sino ha sido líder, ¿no? El senador el año pasado introdujo una propuesta de ley que busca que se prohíban este tipo de prisiones privadas, centros de detención, etcétera, a nivel nacional. Entonces, que el estado de California esté tomando un liderazgo en este tema, pues es algo que aplaudimos. Es un tema importante y se nos hace, y no solamente injusto, sino incorrecto, que estos centros de detención, que deben de ser un servicio público, estén ganando millones y millones de dólares encarcelando a nuestros jóvenes. Y estamos viendo que miles y miles de latinos, afroamericanos y gente de color, primordialmente son las que caen en este tipo de centros de detención. En cuanto al tema de proveer salud médica a la comunidad indocumentada, el senador una vez más es líder en este tema y no nomás habla, sino hemos planteado una propuesta en nuestra plataforma en la elección y pueden visitarla a www.berniesanders.com y buscar el tema de inmigración. En nuestro plan, nosotros muy claramente apoyamos que se le provea cuidado médico y seguro médico a la comunidad indocumentada. Fuimos la primera campaña y seguimos siendo la única campaña en el Partido Demócrata que tiene un plan claro en el tema de inmigración comprensivo, endorsado por el New York Times. Y en ese no solamente hablamos de la protección de salud, sino también de cómo retornar a gente injustamente deportada, cómo proveer un camino a la ciudadanía por medio de una reforma migratoria, una serie de temas muy claros. Entonces invitaría a los radioescuchas que visitaran esa página.
Bien. En este mismo respecto, en materia de migración, trascendió hace poquito que Obama va contra las mujeres y niños centroamericanos que tengan órdenes de deportación. ¿Habrá redadas en cuestión de días o en cuestión de las próximas semanas? Sé que Bernie Sanders se ha opuesto a todo esto. ¿En qué términos se opone Sanders al presidente?
Bueno, muy tajantemente. Hemos estado totalmente en contra y reprobando ese tipo de acciones. No es el camino de tomar. El presidente tiene la autoridad de poder tomar acción ejecutiva, como ha protegido en un pasado otras poblaciones, de otorgar un permiso para gente vulnerable que viene escapando a terror en muchos de sus países, para proteger a niños y a mujeres, madres de familia, para que se puedan quedar en este país y no regresarlos al peligro. Nosotros somos la única campaña que cuando esta crisis humanitaria de los niños y las madres que venían de Centroamérica dijo, hay que proteger a esta gente, hay que proveerles protección y apoyarlos. Al contrario, Hillary Clinton dijo que esta gente se debe de retornar y deportar masivamente para mandar un mensaje político. Si me preguntas a quién se le manda el mensaje político, pues no sé qué contestarte. Pero yo creo que aquí es más que palabras, hay que ver con acciones, y el senador Sanders ha dejado muy claro que hay que luchar, ya sea hasta con el propio presidente Obama, para proteger a estas familias.
Ahora, sobre otra cosa, pasando a otro tema, Arturo Carmona, representante, alto representante de la campaña de Bernie Sanders a la presidencia. En el asunto de Medicare para todos, universidad gratis, son algunas de las grandes propuestas, digamos que revolucionarias propuestas, que ha ofrecido a la nación el candidato Bernie Sanders. Muchos demócratas la reciben con gran beneplácito, dicen, claro que sí, pero ¿cómo? Dicen, es la gran pregunta, tomando en cuenta el férreo obstruccionismo que hay en el Congreso, tomando en cuenta que por mucho menos que esas propuestas, pues se han establecido tantos candados y tanto descarrilamiento de propuestas, no se quedarían estos planes en una lucha sin frutos que la gente luego llegaría a mirar como una promesa vacía.
No. Vemos que el senador y ya presidente Obama en su campaña propuso ideas importantes en cuanto al sistema de salud. A fin de cuentas quedó corto, pero aquí la apuesta es de ir por todo, pero obviamente entendemos que en un congreso en el que tenemos, pues se va a tener que negociar, pero cuando empezamos luchando por mucho, se logra algo. En cuanto a lo que estamos viendo en la otra campaña de Hillary Clinton, ella está pidiendo la mitad, y obviamente vamos a llegar a mucho menos de lo que se lucha. Yo creo que el senador tiene muchos años de experiencia en el Senado, ha hecho una serie de logros muy, muy importantes, y él entiende muy bien estos procesos, pero también entiende que el país está siendo grandemente controlado por las grandes corporaciones, por los poderes, por los multimillonarios y billonarios de este país, que invierten miles de millones de dólares en cabildear en contra de reformas a Wall Street, en contra de reformas a sistemas de salud, en contra de mayores beneficios en la educación, que hacen que Estados Unidos, siendo el país más rico en la historia de la humanidad, no pueda proveer unos servicios básicos, no pueda proveer educación universitaria sin deudas para nuestros muchachos. Es realmente vergonzoso que en el país más rico, donde se concentra tanta riqueza en el mayor primer por ciento, no se pueda lograr. Obviamente, estos mensajes de cautela, luchando en contra de nuestras ideas, están surgiendo porque el poder es tan grande en esta clase política y en estos billonarios y millonarios, que es obvio, pero luchando hemos demostrado que se puede lograr, y por eso seguimos 100% comprometidos con la agenda del senador Sanders.
Ahora, ¿qué te hace pensar? Me has dicho de que, bueno, la apuesta es ir por todo, y si luchamos por mucho, pues lograremos conseguir más de lo que ahora, con una línea tan cautelosa, pues se ha logrado conseguir. ¿Qué te hace pensar que Sanders sería capaz de armar concertaciones políticas dentro del Congreso como para hacer posibles sus revolucionarias iniciativas, ¿no? ¿En dónde tendría él la palanca política como para poder pues sentar a negociar al ala dura del Congreso, que en estos momentos es del Partido Republicano?
Bueno, hemos demostrado que la agenda del senador Sanders está ganando estados tras estados, está ganando el voto de los votantes independientes, votos moderados, inclusive votos republicanos, manteniendo una línea muy clara sobre la justicia económica, ¿no? Y manteniendo un creciente apoyo entre los grupos minoritarios. Y él ha sido muy claro de que si no movilizamos a millones de personas para cambiar este país, para limitar la fuerza de los intereses especiales y de las grandes corporaciones, va a ser difícil hacer cambios significativos en el país. Entonces yo creo que sería uno de los primeros presidentes en realmente retomar lo que previos presidentes habían hecho, en realmente enfrentar estos bloqueos que existen, pero también entendiendo de que pues, se tiene que negociar y hay que trabajar. Bien, el senador Sanders, no sé si has escuchado, pero muchos de los propios republicanos, a contrario de otros partidos, pues han dicho, hey, no estamos de acuerdo con sus ideas, pero por lo menos está diciendo la verdad y podemos confiar de que tenemos un buen negociador con Bernie Sanders. No están de acuerdo con nuestras ideas, pero hay respeto en que vamos a tener una negociación transparente, cosa que no pueden decir de nuestro contrincante.
Por último,
y vamos a seguir luchando.
Por último, Arturo, última pregunta antes de pasarte a una radio oyente que ha estado esperando pacientemente en la línea telefónica. Quisiera preguntarte sobre lo que al parecer están dentro del Partido Demócrata creciendo como una serie de diferencias aparentemente irreconciliables. Vemos cómo se ha fermentado mucha cólera entre los bernistas contra Hillary Clinton por lo que ven como una aliada de las corporaciones y de los banqueros de Wall Street, por lo que ven como una falta de voluntad por parte de Hillary Clinton por jalar a cuenta a sus amigos en la banca o dentro de la política. Y pues ya vimos lo que pasó en la Convención Demócrata de Nevada, ¿no? Ahí por lo visto se llevó a cabo un zafarrancho. ¿Será posible de veras tender puentes una vez pasadas las primarias? ¿Será posible limar asperezas y volver a cerrar filas al interior de la militancia demócrata?
Yo creo que es posible, pero realmente esto está en la ala de Debbie Wasserman Schultz y el Partido Demócrata, y también de la propia secretaria Hillary Clinton. Si están realmente dispuestos a unificar el partido, ellos tienen que tomar liderazgo y tomar acción y realmente tomar las cartas en el asunto sobre pues las quejas de corrupción política y realmente comprometerse a una agenda robusta que represente los intereses de todos los votantes demócratas, particularmente el futuro del Partido Demócrata, que son los jóvenes, que son los latinos, los afroamericanos. Y yo creo que tomando una agenda así fuerte en contra de tratados de libre comercio injustos para trabajadores, favorable a los migrantes, yo creo que eso pudiera unificar el partido, pero no es nomás agarrar una varita mágica y decir, ya gané, ya estuvo. Esto se trata de un partido de ideas, de compromisos y de una agenda honesta que realmente trascienda. Esto no va a ser un proceso que nos va a llevar hasta la convención en julio y se va a tener que negociar. Esto no va a ser fácil, pero estamos comprometidos que si hay voluntad, se puede lograr. Y si no, vamos a ver posible un proceso difícil. Entonces yo creo que esto se puede hacer muy fácilmente si hay la voluntad de realmente unificar el partido, pero al fin de cuentas la secretaria Clinton y su partido demócrata tienen que realmente tomar liderazgo al asunto.
¿Qué te parece? Escuchamos a la radioyente Patricia, que nos llama desde Santa Rosa, norte de California. Arturo, Patricia, adelante, ¿está usted al aire?
Buenas tardes. Pues aquí en mi familia, aunque yo no tengo la fortuna de votar, pero estamos con Bernie Sanders, dos votos seguros para él, por parte de mi padre y de mi hermano. Mi padre ya es mayor, quería votar estaba un poco indeciso, quería por Hillary, él ya tiene 86 años, pero yo estuve platicando con él, le di argumentos, le dije que pues la plataforma de Bernie, sus propuestas son es más humana, más que incluye a más gente, que uno no solo tiene que pensar a veces en su beneficio personal, tiene que buscar un candidato que incluya la justicia social para todos, y hace una semana lo convencí, entonces ya tenemos otro voto para Bernie. Entonces, pues hay que seguir luchando, yo sé que es difícil, pero cuando la gente pregunta que de dónde va a salir ese dinero para lo que propone Bernie, yo les digo, hace un mes estuve en una protesta por la brutalidad policíaca y nos dieron unos flyers y ahí nos decían cuánto se gasta a nivel nacional y a nivel estatal en el aparato represivo. En el caso nacional es el 54% en toda la industria militar, en educación es el 6%, en salud es el 6%. Entonces pues uno dice, pues ahora entiendo por qué no hay dinero para otras tantas cosas que son importantes y que nos harían un país mejor, y bueno, y también hay ejemplos a nivel internacional, si otros países lo hacen, ¿cuál es la diferencia en este país? Solo que hay que dejar.
Muy bien, ahí vamos a dejar
la política.
Ahí vamos a dejar su comentario. Patricia, tenemos que concluir esta plática. Arturo Carmona, en 30 segundos, palabras finales.
No, bueno, muchas gracias por el apoyo, estamos viendo que miles de latinos, emigrantes, ciudadanos, están apoyándonos cada día más. Yo creo que la respuesta es muy fácil. Estamos viviendo en el país más rico en la historia de la humanidad. Hay suficientes recursos para proveer los servicios necesarios, especialmente si los más ricos, el primer por ciento más rico, puede pagar una cantidad justa en cuanto a impuestos. Todo es posible y su agenda del senador la vamos a poder lograr.
Muchas gracias por tu presencia en Línea Abierta, Arturo Carmona. Hasta luego, que estés bien. Arturo Carmona es director nacional de Relaciones con la Comunidad Latina en la campaña presidencial de Bernie Sanders. Esta vez, amigos radioyentes, omitiremos nuestra pausa acostumbrada de este momento para saltar inmediatamente a nuestro siguiente invitado que ya está presente en la línea telefónica. Él es el congresista Javier Becerra, veterano de 24 años en el Congreso, titular del caucus demócrata de la Cámara y el latino de más alto rango dentro del Partido Demócrata. Nos acompaña de la ciudad de Washington, D.C., esta vez a nombre de la campaña presidencial pro Hillary Clinton, congresista Javier Becerra. Bienvenido.
Samuel, gusto estar contigo.
Igualmente, gracias por acompañarnos, congresista Becerra. Congresista, las primarias presidenciales llegan ya a su recta final, la próxima batalla, California. ¿Qué tan seguro siente el voto de los californianos para Hillary Clinton y qué pasaría si Clinton pierde California? ¿Qué tan grande sería el revés? En otras palabras, ¿qué tanto afectaría su nominación?
Bueno, creo que los resultados de California el 7 de junio van a ser no solo buenos para la secretaria Clinton, pero creo que van a ser los votos que necesita para lograr conseguir la nominación del Partido Demócrata. Y de allí vamos adelante, porque lo que es más esencial es tener un presidente, en este caso la secretaria Clinton como presidente, y también un Congreso que puede trabajar con ella, porque ya basta tener un Congreso que cada día es obstáculo al poder cumplir lo que se necesita en este país, y no más que la reforma migratoria, pero todo lo que se necesita hacer para nuestras familias aquí, las escuelas, los empleos. Así que lo que veo yo es que el 7 de junio va a ser muy buen día para la secretaria Clinton, y que de allí vamos adelante para ganar las elecciones en noviembre.
Ahora, por tratarse de California, no podemos menos que hablar de inmigración, congresista, muy brevemente, si es posible. Hay varias iniciativas pendientes en el estado. Está la iniciativa de Medi-Cal para todos los indocumentados, Cover California, el mercado de seguros, para los indocumentados. Hay otra que habla de prohibir los centros de detención de inmigrantes lucrativos, privados, dentro del estado. Sabemos que la secretaria Hillary Clinton apoya ese rumbo, pero ¿qué tanto es su activismo a su favor?
Creo que lo que vamos a ver es que la secretaria Clinton va a tratar de hacer todo lo posible durante estos meses, pero más bien como presidente, para promover un asunto que mantiene familias juntas, no las deja ser separadas y les da la oportunidad de salir de las sombras, porque vemos la productividad de los inmigrantes en este país y estamos perdiendo cada día el esfuerzo, toda la imaginación que trae uno como inmigrante a este país. Y de lo que sé yo, ella va a estar avanzando las iniciativas que vemos que son pro inmigrantes, no solo en el estado de California, pero lo que vemos a nivel nacional que se necesita cumplir, y de allí el principio es con la reforma migratoria que se necesita a nivel nacional.
Ahora, la administración del presidente Obama, congresista, sigue aún con planes de dar rienda suelta a la deportación de madres e hijos centroamericanos que huyeron de la violencia. Esto ha trascendido en días recientes. Ha habido reportes de nuevas redadas. ¿Esto no será un baldazo de agua fría para los votantes de noviembre? ¿No teme usted que esto llegue a pasar, que eche un balde de agua fría sobre los votantes latinos?
Sabemos bien que hay muchas personas que vinieron aquí donde si tienen la oportunidad justa de presentar su caso, pueden calificar para ser calificar para lo que se llama el estatus de refugiado aquí en este país para poder quedarse. Y lo que necesitamos hacer es buscar un modo de darles esa oportunidad de presentar su caso bien, especialmente los niños. La administración del presidente Obama nos ha dicho que ellos tienen deber, bajo las leyes, y aunque son leyes rotas, que sabemos bien, de poner en vigor esas leyes. Y esas leyes exigen que uno que no está aquí con documentos se tiene que salir. Pero lo que decimos nosotros, algunos de nosotros, que abogamos para los inmigrantes, es que si entendemos bien las leyes, aunque estén rotas, podemos buscar el modo de darle la oportunidad de presentar su caso a cualquier persona que ha tenido que huir su país por el temor de morir, de ser perjudicado, y lo que sabemos bien es que si trabajamos juntos podemos cumplir esto para no separar las familias. La administración del presidente tiene la presión que viene de parte de los republicanos en el Congreso, que quienes controlan el Congreso, que dicen que el presidente no está haciendo nada para poner en vigor las leyes, y el presidente tiene que tratar de enseñarle a todo el pueblo de Norteamérica que él trata de poner en vigor las leyes, pero de una manera justa, y decirle a cualquier persona, el que es proinmigrante o el que no es proinmigrante, que tenemos un gobierno que puede trabajar bien, y por eso necesitamos la reforma migratoria.
Ahora bien, con el presidente Clinton, hace tiempo, por ahí en los 90, se abrió una nueva época, sea como sea que lo haya hecho, ya sea como concesión para los duros del Congreso o por lo que sea. El presidente Clinton firmó leyes que tuvieron como consecuencia la deportación de miles y miles de tarjetas verdes, ¿no?, de residentes que han vivido legalmente toda su vida aquí en el país. Fueron las leyes de por allá del 96. ¿Está lista Hillary Clinton para dar la lucha por cambiar esas leyes, por deshacer el negativo efecto que ha tenido sobre miles y miles de familias, congresista?
Recordando otra vez, Samuel, tenemos que poner todo en su contexto. En esos años 90, de que hablas, cuando el presidente Bill Clinton era nuestro presidente, el Congreso otra vez estaba bajo manos republicanas, y fue bajo un Congreso republicano que estas leyes se pasaron, recordando que el presidente no pasa las leyes, el presidente solo puede poner en vigor las leyes. Así que el Congreso pasó estas leyes. Y estas leyes, a todos estamos diciendo lo mismo, que fueron muy duras. Yo voté en contra de estas leyes, pero están en vigor. Y la secretaria Clinton ha dicho que como presidente ella quiere cambiar muchas de esas leyes que existen en este momento porque no son justas para nuestras familias inmigrantes. Así que es importante tener no solo la presidente la señora Clinton como presidente, pero es también indispensable tener un Congreso que quiere promover y mandarle a la presidente Clinton leyes que van a trabajar bien para todos en vez de causarnos problemas.
Uh-huh. Ahora, la campaña de su opositor Bernie Sanders ha insistido sobre la cuestión de si Hillary Clinton tiene la voluntad política para enfrentarse a los tiburones de Wall Street, para taxarlos, para eliminarles las prebendas de que actualmente gozan, sobre todo los especuladores financieros, tomando en cuenta que de alguna forma en el pasado pues ha colaborado la secretaria con ellos. ¿Qué responde usted?
Bueno, primeramente, Samuel, es importante entender que la propuesta que tiene la secretaria Clinton en cuanto a Wall Street es más dura y más efectiva en tratar con esta reforma que se necesita que lo que ha propuesto cualquier otro candidato, incluyendo el senador Sanders. Así que, ¿quién puede trabajar mejor y cumplir más? Creo que, viendo las propuestas, la propuesta de la secretaria Clinton es más fuerte. Pero segundo, esto no es cuestión de tener fuertes palabras, es de tener acciones fuertes, de poder cumplir. Porque decir una cosa y no poder cumplirlo es otra. Y en este caso tenemos que recordar que el senador Sanders ha estado en el Congreso por más tiempo que yo. Así que yo tengo 24 años en el Congreso. Y él ha estado más años que yo. Y en esos más de 24 años, el senador Sanders ha tenido la oportunidad de tratar de cambiar Wall Street. Así que decir que va a cambiar Wall Street es una cosa, hacerlo es otra. Y tenemos que entender que lo que necesitamos en el Congreso y en la Casa Blanca es alguien que sabe cómo cambiar el sistema para lo mejor. Y en eso no creo que haya alguien que ha comprobado más que Hillary Clinton, que sabe cómo cumplir para todo el pueblo de los Estados Unidos.
Ahora ya por último, congresista, en materia de política exterior, algunos le han cuestionado a Hillary Clinton la posición que tomó como secretaria de Estado en el asunto de Libia, donde por cambiar el régimen se hundió al país en un caos prácticamente, o el caso de Honduras, más cerca de casa, donde se avaló pues un verdadero golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, pese al repudio, pese a la condena de los países del resto del continente. ¿Ha revisado la secretaria Clinton su trabajo en esos casos, en esos respectos? ¿Cambiaría ella su rumbo en ese terreno?
Samuel, es bien fácil ver lo que ha sucedido y criticarlo, pero viendo las acciones que tomó la administración del presidente Obama con la secretaria Clinton como secretaria de Estado, casi todos nosotros, hasta creo que el senador Sanders estaba en favor de lo que estaba cumpliendo la administración del presidente Obama en cuanto a Libia. Así que, aunque todo no ha sucedido como lo queremos, sabemos bien que en esos momentos buscábamos un modo de encontrar un gobierno que iba a ser representativo del pueblo de Libia. Y lo que sabíamos es que el Muammar Gaddafi, el que estaba allí, no era lo que necesitaba el pueblo de Libia. Ahora, que no ha salido igual como lo pensábamos, es otra cosa, y tenemos que siempre luchar para mejorar la situación, no solo en Libia, pero también en Afganistán, en Irak, en Siria, en Centroamérica. Y lo que vemos es que necesitamos a alguien que entiende los asuntos exteriores bien, y no hay nadie que tiene más experiencia que la secretaria Clinton, y entendiendo que ha tenido muchos más logros que fallos, es importante saber que vamos a tener alguien que ya sabe cómo cumplir y va a tomar la acción en una manera fuerte para apoyar los asuntos más importantes para este país y nuestro pueblo.
Por último, congresista, decía la abuela que cuando el río suena, agua lleva. Y usted ha estado sonando mucho en últimos días para vicepresidente en una planilla de Hillary Clinton, oiga. ¿Está preparado por si llega la oferta de parte de Hillary Clinton? ¿Qué le diría en caso de llegar esa invitación?
Samuel, tengo que estar seguro que de que me mandan una grabación de esta entrevista para mandársela a mi mamá, porque le va a dar mucho orgullo saber que me preguntaste esto. Aunque sea o no sea algo que puede suceder, el hecho de que has preguntado eso es decirle a ella y a mi papá que cumplieron bien ellos con sus hijos, hicieron algo sus hijos, y quién sabe dónde, desde aquí dónde voy yo, pero lo que sí sé es que el pueblo aquí en California me ha dado mucha oportunidad. Yo voy a seguir hasta que me dice el señor Arriba que ya no, ya paro, ya llegó el tiempo de parar. Porque de tener padres que mi papá que llegó al sexto grado, mi mamá que se vino de Guadalajara, Jalisco, México, cuando se casó a los 18 años, ahora ver que sus hijos cumplieron, que yo tuve la oportunidad de ser el primero que cumplió con el bachillerato y ahora soy congresista. Eso para mí es decir que el sueño americano lo logramos y ojalá puedo ayudar muchas más familias a lograr ese mismo sueño americano, porque uno que trabaja en la construcción y una que trabaja en oficina en estos días, sería difícil decirles que ellos van a poder comprar su propia casa, mandar sus hijos a la universidad, entonces retirarse con dignidad. Y para mí, yo voy a luchar para eso, si lo hago como congresista o si lo hago como otra cosa en el gobierno de este país, lo haré porque sé lo que es cumplir para otros y ser el privilegio que tengo yo en este momento para avanzar los intereses de un pueblo que trabaja bien duro.
Oiga usted, oiga congresista, pues si siguen viviendo en el área de Sacramento, sus señores padres, bueno, espero que logren escuchar esta transmisión en alguno de los momentos del día, y me imagino que muchas opiniones habrán de tener sobre,
allá están
sobre este asunto. Allá están en Sacramento. Bueno, vaya un saludo para la familia. Congresista Javier Becerra, pues no merece más que agradecerle muchísimo en su presencia en línea abierta. En 10 o 15 segundos, ¿algún otro detalle que gustara agregar?
Samuel, no importa quién gana, si no votamos, no tenemos la persona que queremos. Así que para todos votan el 7 de junio, y pero más importante en noviembre, pero 7 de junio, un voto. Para mí lo que importa es que ganen los que tienen el apoyo verdadero del pueblo, y para mí eso va a ser Hillary Clinton.
Congresista Javier Becerra, muchísimas gracias por su presencia en línea abierta. Como siempre, que esté usted bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Congresista Becerra, hablando en esta ocasión como voz de la campaña pro Hillary Clinton para la presidencia. El congresista Becerra es titular del caucus demócrata de la Cámara y el latino de más alto rango dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.